En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Mientras miles de madrileños hacen cola frente a los laboratorios para realizarse los tests de cara a viajar o incluso a pasar estas próximas fechas con sus familiares, nos acordamos del negocio redondo que ha sido para este sector todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses vinculado a la COVID-19. Habrá que hablar en algún momento con ellos para que nos cuenten, porque seguramente detrás del negocio, que lo es, hay un esfuerzo de logística y un esfuerzo en el que han tenido también que obtener todos esos recursos necesarios para impulsar los tests. De cualquier manera, bienvenidos a Madrid Trabaja, bienvenidos a este programa de 23 de diciembre y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Supongo que ya repuesto de la lotería de Navidad, Javi García, que sigue aquí con nosotros un día más y que va a seguir, parece que por mucho tiempo. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Sí, ya sabes que no me tocó la lotería, así que aquí sigo dándote castigo.
Ya. Bueno, pues lo aguantaremos con paciencia infinita, que es lo único que nos cabe, Javi.
Claro que sí. Y bueno, y pidiendo en la carta de los Reyes Magos y de Papá Noel para mañana, pues a ver, que tenga más suerte la Lotería del Niño.
Hombre, es importante esa medida que ha anunciado hoy la Comunidad de Madrid y es ese permiso especial que va a dar a Papá Noel para que se salte el toque de queda a la noche del 24 al 25.
Claro.
Es una buena noticia, ¿verdad?
Imagínate a Papá Noel entrando en las casas a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Todos los niños ya despiertos, pierde la magia.
O imagínate a Papá Noel sancionado por la Policía Municipal de Madrid por
¿también?
Ir por la calle, que también sería cachondo. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, eso sí que sería más gracioso aún. Estaba riendo y todo.
Sí, ¿no? La multita, ¿no? La receta que dicen de la Policía Municipal o la Policía Nacional, si es en carretera, porque claro, Papá Noel tiene que atravesar no solamente núcleos urbanos, sino también carreteras para llegar hasta el último rincón de la Comunidad de Madrid en tiempo récord. Pero, en fin, que nos digan qué le van a pedir a Papá Noel este año en Facebook, Andrea San Martín.
Pues es muy sencillo, simplemente tienen que poner Madrid Trabaja, buscarnos, nos pueden seguir y ahí ya comentarnos qué es lo que le van a pedir a Papá Noel.
Y como estamos también en Twitter, habrá que darlo, Javi García.
Claro, por supuesto, que nos sigan en @MadridTrabajaOM y que nos cuenten su carta a Papá Noel.
Y seguro que muchos querrían como regalo de Papá Noel un puesto de trabajo, así que el primer paso para que se les conceda el deseo es que nos escuchen todos los días de lunes a viernes, porque vamos a estar mañana, vamos a estar la semana que viene, excepto las fiestas de guardar, estaremos todos los días aquí con vosotros con ofertas de empleo y contenidos interesantes. Y empezamos con esas propuestas laborales por la Universidad Complutense de Madrid, que aprueba la oferta de empleo público con 62 plazas. Yo creo que en este caso es una convocatoria, ¿no? Más que una aprobación.
Es una convocatoria de momento, sí.
O sea, que están convocadas ya, que te puedes inscribir en ellas. Pues vamos a contarlo, Javi, no seas así.
Venga,
no
pues vamos a contar que de esas 62 plazas, 45 permanecen y pertenecen al área de administración. A su vez, se dividen estas en 17 para gestión universitaria y 28 para administrativos. Además, hay 17 plazas para el área de biblioteca. También 11 para ayudantes de archivo y bibliotecas y museos y 6, por último, de técnicos auxiliares de biblioteca.
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha aprobado la oferta de empleo público con una treintena de plazas.
Del total de las plazas hay 24 mediante acceso libre y están distribuidas en diferentes categorías profesionales. Hablamos de empleo para técnicos de administración general, ingenieros industriales, policía, también para técnicos, auxiliares de biblioteca, capataces, personal para relaciones de puestos de trabajo del consistorio y también para auxiliares técnicos de cultura.
Y ha hecho lo propio, es decir, también ha aprobado su oferta de empleo público el Ayuntamiento de Aranjuez. Hablamos de 19 plazas.
13 de ellas son para la policía local, también hay 2 plazas para auxiliares informáticos, 2 más para conserjes de auditorio y por último una plaza de técnico de biblioteca y una más para un trabajador social. Los procesos selectivos se van a publicar en el BOE en el plazo de los próximos 3 años.
Y a partir de ahí será cuando te puedas inscribir en los procesos de selección. Seguimos en Aranjuez, en este caso en el ámbito privado, hay trabajo para albañiles.
Albañiles de oficiales de primera para la zona de Aranjuez. Se requiere experiencia mínima de 10 años, formación en prevención de riesgos laborales y también tener el permiso de conducir, permiso B. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de pasar después a indefinido. La jornada laboral es completa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6. El salario es según convenio.
Oportunidad de empleo en Pinto para pedagogos.
Para llevar a cabo la coordinación de trabajos de acción social y educativa, se requiere estar graduado en pedagogía o en psicología y tener experiencia en programas de intervención social y en la gestión también de redes sociales. El contrato es por obra y servicio a jornada completa y el salario no está nada mal, ronda los 2.720 euros brutos al mes.
Hay 4 vacantes para preparadores de pedidos con radiofrecuencia y carretillas.
Para la preparación de pedidos con radiofrecuencia, como decías, Peña, también para la ubicación de la mercancía, manejo de la carretilla retráctil y también para labores auxiliares de almacén. Es necesario tener el carnet de carretillas actualizado y también tener disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos. El contrato es temporal, a tiempo parcial y el salario es de 9 euros la hora.
En Fuenlabrada buscan a dependientes de ferretería.
Que realizarán labores de atención al cliente, realización también de albaranes y mantenimiento de la tienda. Se requiere tener experiencia anterior en un puesto similar. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a tiempo completo y el salario ronda los 1.500 euros brutos al mes.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, te encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de diciembre. Última mesa de empleo público de este 2020 en Madrid Trabaja, pero seguiremos en 2021 atendiendo a aquellas personas que trabajan en el sector público o aquellas otras que quieren trabajar y que también sería un buen regalo de Papá Noel que pudieran conseguirlo en algún proceso de oposiciones. Saludamos a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, bien. Aquí, pues bueno, como tú decías, en el último programa de este año que esperemos que dejemos atrás y que tengamos un año nuevo que nos cambie un poco la perspectiva.
Desde luego, todos lo anhelamos y además afrontamos las Navidades con ese espíritu, porque supone como un antes y un después en nuestras vidas, aunque después tampoco hay tanta diferencia. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos también, intentando cerrar un poco el año, pero bueno, y esperando con ánimo que el que viene venga mucho mejor, pero bueno, sabiendo que en fin, las perspectivas lamentablemente no son todo lo halagüeñas que quisiéramos todos. Pero bueno,
a ver si se dan prisa con lo de la vacuna y quizá podamos hablar de otro horizonte, ¿no?
Pues sí, a ver si empieza pronto, da los buenos resultados esperados, hay para todos Y bueno, podemos pensar en que en unos meses España, Madrid, tiene un horizonte más despejado. Y no solo nos quedemos en España, sino en el conjunto de Europa y en el mundo y en los países donde más crisis y más sacrificios hay, no se nos olvide que hay algunos que no pueden comprar la vacuna.
No, y además que si no salimos todos no vamos a salir nadie, o sea que eso Exacto. también lo tenemos que tener muy claro. Pero bueno, ha sido un año intenso el que hemos compartido con vosotras en esta mesa de empleo público. Yo quiero que posteriormente hagamos un poco de balance de, por un lado, las dos patas, digamos, ¿no? De la situación del empleo dentro de las personas que trabajan ya en el sector público y de los que anhelan hacerlo, pues cómo han ido los procesos para, digamos, poner en marcha oposiciones, aprobar ofertas de empleo, etcétera, etcétera. Pero antes os quiero preguntar, porque está latente la situación del colectivo de profesores que fueron contratados a principios de curso para cubrir pues aquellas carencias que tenían los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, y ahora esos contratos no solamente están en el aire, sino que se han acabado o se van a acabar en los próximos días, y la solución que les dan es que vuelvan a la bolsa de empleo y que va a haber un nuevo proceso a primeros de enero. Carmen, ¿tu opinión?
Bueno, pues mi opinión es que, como siempre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid marca la irresponsabilidad. Si tenemos ya un número importante de trabajadores, de empleados que ya han entrado a funcionar, que están funcionando bien, que están paliando las graves consecuencias que tuvimos con los 4 meses de pandemia y que la educación estuvo de aquella manera, ¿por qué tenerlos que mandar al paro para que vuelvan a la bolsa, para que luego se vuelvan a presentar, para luego contratarles? A mí esto me suena, pues eso, a una cuestión ya más de Ayuso, de este gobierno del Partido Popular, donde no quiere reconocer que hace falta más empleo público, que hace falta cumplir las promesas que hizo, y por qué no cumple con una proposición de ley que salió ayer, el otro día en la Asamblea, y que salió por mayoría. Cuando la mayoría de la representación, cuando la mayoría de los sindicatos le dicen mantenga esta contratación, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué da más de 800.000 euros de anticipo a entidades religiosas con el Arzobispado de Madrid? Que no digo que no las dé, pero en fin, primero hay que priorizar, ¿no? Para realizar actividades varias que no se conocen y que eso es dinero público. ¿Por qué no lo enmarca en la necesidad de los más desfavorecidos, que son esos más de 20.000 alumnos y alumnas que se quedan sin este refuerzo para la enseñanza pública? Este gobierno, lo público, les da horticaria.
Bueno, Rosa, ¿y la tuya, tu opinión?
Pues la verdad es que es lamentable, ¿no?, la decisión que el gobierno regional ha tomado. Sabemos, porque lo venimos denunciando de forma reiterada, que son totalmente insuficientes los docentes para que haya grupos con unas ratios adaptadas a que tengan una educación de calidad. Y en este caso es que no solamente estamos en un momento crítico porque hayan perdido parte de la docencia que hubieran recibido en el curso pasado, sino que con la situación de pandemia a la vez dificulta la impartición de las clases y el aprendizaje por parte del alumnado. Entonces nos parece tremendo la falta de sensibilidad que el Gobierno una vez más ha demostrado en relación a la enseñanza. Y desde luego se lo hemos hecho llegar, se lo hemos transmitido, la exigencia desde UGT de la imperiosa necesidad de que estas personas continuasen, pero además porque parece de alguna manera que también es una tomadura de pelo por lo que se ha comentado. Es absurdo que vengan ahora diciendo, no, el día 22 de diciembre dejan de trabajar, pero lo hacemos así para que luego en enero vuelvan a poder formar parte de la bolsa y se les pueda volver a contratar. ¿De qué estamos hablando? Que encima la Comunidad de Madrid quiere ahorrarse los salarios que corresponden al periodo de vacaciones, pues me parece lamentable, vergonzoso y totalmente irresponsable por parte de este gobierno que tenemos.
En fin, pues vamos a hablar precisamente con dos de los profesores que se han visto afectados por esta situación. Y no sé si me equivoco, vamos a hablar con Sara, que es profesora en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Sara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Decía pues que si no me equivoco, ya hoy estás en el paro, ¿o no?
Eso es, sí. Desde ayer ya estamos en la bolsa de interinos. Para esto se han dado mucha prisa.
O sea que ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevas tú de interina, Sara?
Pues desde septiembre, desde el 17 de septiembre. Yo llevo en la bolsa ya más tiempo, pero me contrataron ese día para hacer el refuerzo COVID.
¿Y has estado en años anteriores también como interina?
No, he estado formando parte de la bolsa, pero no me habían llegado a llamar.
No te habían llamado. Y bueno, ¿cómo lo has recibido junto, me imagino, que al resto de compañeros y compañeras que estáis pasando por una situación similar?
Pues la verdad es que junto con mi compañero que va a hablar ahora y 8 personas más, somos los que hemos estado un poco tirando del carro y en todo momento pensamos que al final el sentido común se impondría. Y teniendo el apoyo de tanta gente, porque era abrumador realmente el tener tantos apoyos de por una causa que veíamos que no teníamos ni que haber peleado realmente. Pensamos que sobraban manifestaciones, que éramos necesarios. Pero aparte de eso, hemos tenido tantos apoyos que pensábamos que lo íbamos a lograr realmente. Yo creo que todos pensábamos que al final se lograría. Entonces, ahora mismo estamos... que todavía, bueno, yo personalmente un poco que no me lo puedo creer, que al final nos hayan echado, que la vuelta a las aulas va a ser muchísimo más insegura, que los niños hayan quedado sin el refuerzo. No sé, yo ahora mismo te puedo decir que estoy un poco anonadada todavía, sí. Estoy impactada.
Se te ve, vamos, o más bien se te escucha, ¿no? Porque estamos en la radio, pero sí que escucho o transmites esa sensación. Vamos a saludar, ya has hecho referencia a él, a tu compañero Rubén, que en este caso es profe en la zona de la sierra. Rubén, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Rubén. Ay, que no nos va la cobertura con la zona de la sierra. Bueno, a lo mejor él no vive en la zona de la sierra, pero vamos, que no le escuchamos, así que seguimos un poquito contigo. Sara, comentando, ¿por qué crees que no es buena la solución que ha planteado la Comunidad de Madrid, que es ahora despediros y después que en la próxima, bueno, a primeros de enero se reactivan las bolsas de empleo y primero que yo creo que son menos puestos de trabajo de los que sí se cubrían hasta ahora, ¿no?
A ver, aquí ocurren dos cosas. La primera es que nosotros, desde la plataforma y estando en comunicación con sindicatos y tal, pensamos que el puesto de refuerzo COVID ha desaparecido y ha desaparecido por completo. Están enmascarando un poco el llamamiento de enero como si fuera una novedad.
A ver, porque Sara también la hemos perdido. Esto... no tenemos buena suerte hoy con las...
Pero realmente en enero llamarán a los que surjan para cubrir bajas y para pues reforzar los contenidos que se han quedado atrás de la pandemia. Pero están enmascarados, bajo mi punto de vista, y esto es, vamos, opinión personal total y absolutamente, un poco para tranquilizar a todas las familias y ambas que nos han apoyado.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que en enero van a estar... no. En enero vamos a estar en la bolsa haciendo y la bolsa va a funcionar igual que ha funcionado todos los años. Esto no es una novedad. Y estamos en una pandemia y en una situación muy excepcional. Deberíamos haber continuado, pero además, aunque ese puesto de refuerzo COVID sí que continuara, aunque ese puesto siguiera, nosotros al volver a la bolsa volvemos a un proceso de selección de centros y digamos que caemos aleatoriamente prácticamente, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos trabajo adelantado con nuestros alumnos, todo eso se ha perdido, porque nosotros vamos a empezar de cero con otro grupo de alumnos. Claro. Eso suponiendo, en el mejor de los casos, que el puesto de refuerzo COVID continuara, que vuelvo a repetir que... nosotros pensamos que lo están un poco maquillando, pero que realmente lo que va a ocurrir es que es la bolsa ordinaria de todos los años.
Rubén, creo que ya te escuchamos. Rubén, ¿qué tal? A ver, Rubén, ¿qué tal? Ahora te vamos a escuchar. Hola, Rubén.
Hola, buenas tardes.
Pues no sé qué pasa.
Uy, pues que tenemos problemas, yo creo que con la
Hola,
cobertura.
perdonad.
Ahora parece que te
Hola, ¿me
escuchamos.
escucháis?
Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Rubén, que nos estaba comentando un poco, Sara, vuestra situación. En tu caso, ya también, ahora mismo estás en el paro, ¿no? Nada. O tenemos problemas de retardo o tenemos problemas de cobertura, pero el caso es que a Rubén no lo escuchamos, así que seguimos con Sara analizando un poco la cuestión. O sea que, digamos que efectos prácticos.
Hola, buenas tardes. Sí, perdonad, pues como ha estado comentando mi compañera Sara,
Bueno, yo creo que con Rubén se nos va y se nos viene la señal. Sara, vamos a terminar contigo porque además estamos ya un poquito fuera de tiempo. Simplemente para comentar, lo que te he entendido, por tanto, es que vosotros cuando, si volvéis en enero, o sea, si os llaman, volvéis a otro centro con otros alumnos y en otra situación.
Exacto.
Y en otras condiciones, incluso
Exacto.
puede ser.
Sí, perfectamente, claro, ya... Puede ser, pues vamos, la bolsa ordinaria de todos los años. Es que no tiene nada que ver con lo que hemos estado haciendo y lo que íbamos a hacer realmente a los centros, que es necesario.
Ya.
Realmente hablas con directores y que al final creo que el gobierno debería haber escuchado a la comunidad educativa y no lo ha hecho. Y realmente son las personas que te dicen lo necesarios que somos realmente.
De hecho, a pesar de vuestra contratación en septiembre, ha habido centros donde prácticamente se han cubierto las vacantes de profesores en algunas especialidades a final del trimestre.
Eso es. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no he podido hacer prácticamente refuerzo porque yo he estado cubriendo una baja de que no se ha cubierto. Entonces, yo al final he hecho una función de tutoría. Los niños en mi centro que han necesitado un refuerzo educativo debido a la pandemia, no lo han tenido porque no se ha podido realizar. Y eso es mi situación que empecé en septiembre, pero hay centros donde el refuerzo, la persona que iba destinada a refuerzo COVID, ha llegado en octubre, incluso en noviembre.
Sí,
Con
sí,
lo
sí.
cual...
A mí me consta que algún profesor ha llegado muy a finales de noviembre y que
Sí.
se ha producido eso en algún centro educativo de la Comunidad de Madrid. En fin, me imagino que como colectivo, los que nos has comentado que os habéis organizado, habréis intentado de alguna manera también poneros en contacto con la consejería. No sé si os han escuchado, por lo menos os han recibido para escuchar vuestras reclamaciones.
No nos han recibido. Nosotros pedimos tener una reunión y no tuvimos respuesta. Ya cuando, pues la semana pasada, no, la anterior, pudimos tener una reunión con portavoces de la Asamblea de Madrid del Partido Popular, pero anteriormente a eso no se han querido reunir con nosotros e incluso los sindicatos han pedido varias veces reunión urgente y las respuestas han pedido varias veces reunión urgente y la respuesta del consejero es que no procedía.
Ya.
Entonces, si no procede reunirte con quien te pueda asesorar realmente, pues es que frente a eso, la sensación que tenemos, por lo menos yo, es que nos hemos estado dando contra un muro porque no iban a escuchar la realidad.
Claro.
O no la iban a escuchar, no la querían escuchar. O sea, yo de verdad les invitaría a que se pasaran por los centros y que lo vieran de primera mano, porque realmente es una pena. Es que es una pena. O sea, ahora mismo lo que estamos es muy tristes, muy
Claro.
tristes.
Bueno, pues Sara, que seguiremos en contacto y veremos qué es lo que ocurre en enero y lo contaremos aquí en Madrid Trabaja, ¿vale? Muchas
De
gracias
acuerdo,
y dentro
muchas
de lo que
gracias.
cabe, feliz Navidad, porque eso no nos lo
Igualmente.
quita nadie.
Eso es, que este año ha sido duro.
Eso es. En fin, seguimos aquí en Madrid Trabaja dentro de unos minutos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Antes de hacer balance de lo que ha sido este año desde el punto de vista del empleo público con Carmen y Rosa, vamos a hablar de una oportunidad para trabajar en el Instituto Cervantes en varias ciudades del mundo. Te tienes que dar prisa porque el día 29 acaba el plazo, si quieres y aprovechas la oportunidad que plantea el Instituto en Argelia, India, Filipinas y Brasil. Vamos a hablar de los requisitos, de todos los detalles, con Carmen Pastor, que es directora académica del Instituto Cervantes. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Pues encantado de hablar con vosotros, que proporcionáis además, digamos que bastante empleo a lo largo del año. Yo creo que es la primera vez que hablamos, pero desde luego no va a ser la última, porque vuestra web y vuestros compañeros dedicados a la selección trabajan constantemente, ¿verdad?
Es verdad, siempre hay mucho movimiento, pero sobre todo cuando podemos ofrecer nuevos puestos de trabajo, es una gran alegría, es un trabajo que nos alegra mucho poder hacer.
Bueno, y es un trabajo además yo creo que muy bonito, Carmen, porque realmente ser profesor de español, ser un poco el embajador de nuestro idioma de alguna manera, ¿no?
Así es un trabajo muy bonito, porque además tenemos un público en el Instituto Cervantes de personas interesadas en el idioma y en las culturas de los países de habla hispana que vienen a nosotros. No es un público, digamos, obligado, cautivo, con lo cual la verdad es que es un placer trabajar con ellos.
Y además en una institución que a mí me consta, porque tengo amigos en diversos países, muy prestigiosa, es decir, que realmente cuando se plantean aprender español, el Instituto Cervantes es una referencia.
Sí, es cierto, es una referencia en los países que estamos y trabajamos muchísimo para cuidarlo. Por eso necesitamos grandes profesionales y por eso esta convocatoria es un poco exigente siempre, pero después los resultados son fabulosos. Tenemos un equipo en todo el mundo maravilloso que está haciendo una gran labor.
En fin, pues si se quieren animar los oyentes de Madrid Trabaja a incorporarse a esa misión que nos está comentando Carmen, hay 8 puestos y estamos hablando además de ciudades interesantes. Cuéntanos, Carmen.
Sí, pues tenemos plazas para Argel, Nueva Delhi, Manila y Puerto Alegre. En Asia tenemos una demanda enorme, aparte de que en Asia pues, hay una población muy grande, pero también se está cada vez animando más la población en estudiar español, hay muchísimo interés. Es además un interés para desarrollar sus oportunidades laborales, tanto en India como en Filipinas. Estudian también español para poder trabajar o tener relaciones comerciales con toda América Latina, pero también en Estados Unidos, sobre todo la población india, ve aprender español como una oportunidad para conseguir trabajo en Estados Unidos, que como sabes es un país en el que dentro de unos años será ya el segundo después de México con más población hispanohablante en todo el mundo.
Qué Claro, claro. Además, como ellos ya hablan inglés casi nativo, después lo unen al español y entonces tienen posibilidades extraordinarias de obtener un empleo en Estados Unidos. Pero, ¿qué necesitan los oyentes de Madrid Trabaja para optar a esta oportunidad de la que estamos hablando? 8 oportunidades, en realidad.
Exacto, 8 oportunidades y la bolsa de trabajo, que si quieres vemos después, pero... Hay que ser licenciado, bueno, un título universitario en licenciatura o grado, y después, dependiendo de qué tipo de titulación tienes, pedimos siempre experiencia docente en enseñanza de español como lengua extranjera. Dependiendo de tu título, te vamos a pedir más o menos, si eres licenciado o tienes estudios hispánicos, pues se te van a pedir 1.500 horas de experiencia. Si tienes otro tipo de licenciatura, pues te vamos a pedir más, como 3.000 horas. Después pedimos también formación docente en enseñanza de lenguas. También, dependiendo de tu titulación, se te pedirá más o menos. Y después, bueno, obviamente, si eres de nacionalidad de un país hispanohablante, no hace falta, pero si eres una persona de nacionalidad de otro Estado miembro de la Comunidad Europea y también te puedes presentar, necesitas tener un diploma del DELE del nivel C2, el nivel más alto.
Claro. Esos son los requisitos. Esos son los requisitos y a partir de ahí, las personas que lo cumplen serán admitidas al proceso y ahí estamos hablando de un concurso oposición, ¿no? ¿En qué va a consistir?
Exacto, hay 3 fases. La primera fase es la de comprobación de requisitos y baremación de méritos, comprobar que todas las personas que se presentan cumplen con los requisitos. Una vez has pasado esa fase, está la fase de la prueba. Es una prueba escrita que tiene 2 partes. La primera es un desarrollo de un tema acerca de la enseñanza de español como lengua extranjera. Eso es uno de los temas que están en nuestro temario, disponible siempre en nuestra página de cervantes.es. Entonces, dentro de todos esos temas que incluyen el temario 1, se extraen a sorteo 2 temas y tú eliges uno. Una vez, esa sería la primera parte, ¿no? Te pueden salir, no sé, temas como, por ejemplo, pues, criterios para la elaboración y calificación de exámenes, o, por ejemplo, el papel de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje, este tipo de temas. Y la segunda parte es el desarrollo de una secuencia didáctica, es decir, cómo prepararías tú una clase. Eso sería la prueba escrita, y si pasas esta prueba ya sería la última, que es la parte de la entrevista. Y en la parte de entrevista, pues ahí nuestra valoración, lo que estamos buscando son docentes preparados, motivados, innovadores y sobre todo con voluntad de integrarse tanto en el equipo del centro al que vayan como a la nueva sociedad y cultura que les acogerá y al proyecto de misión y visión del Instituto Cervantes.
Claro. Una vez conseguida la plaza, ya es una plaza indefinida.
Exacto, es una plaza indefinida, tiene un periodo de prueba, creo que es de 3 meses, sí. Pero en principio sí, ya es indefinida, exacto.
Luego lo que ocurre es que me imagino que también habrá posibilidad de ir cambiando de destino, o sea, en forma de promoción dentro del propio instituto.
Exacto. Lo primero, a lo mejor comentarte lo que te decía la bolsa de trabajo.
Sí,
que
ahora... sí, lo comentamos. Venga, adelante. Ah.
Perdón, que una vez has pasado todas estas pruebas, ¿no? Claro, pues por ejemplo, el año pasado pasaron 26 personas y había muchos menos puestos. Pero entonces abrimos una bolsa de trabajo y la persona que quiera puede inscribirse a la bolsa de trabajo en los países que le interesen donde el Instituto Cervantes está presente. De los 45 países en los que estamos, la bolsa de trabajo se ofrece para 33 países y entonces durante este año hasta que convocamos otra convocatoria de plazas, pues hay personas que están trabajando con nosotros en régimen de interinidad. Les llamamos y si les interesa todavía pueden ir hasta allí.
Bueno, eso es interesante. Para participar en la bolsa, primero hay que participar de este proceso que hemos comentado, ¿no?
Exacto. La bolsa es para las personas que han superado todo el proceso, sí.
Claro, y que no han obtenido la plaza porque las plazas son limitadas, y nunca mejor dicho, pero sí que han aprobado, digamos, los exámenes correspondientes. En fin, Carmen, que volveremos a hablar con vosotros porque hay que decir también que ofrecéis más oportunidades de empleo que hay para otras actividades profesionales. Yo he visto ofertas, si no me corriges, para auxiliar administrativo, para directores de centros del Instituto Cervantes, o sea que tenéis variedad en cuanto a los perfiles, ¿verdad?
Exacto, así es, además de becarios, administradores, de todo, exacto.
Tenéis mucho. Bueno, pues seguiremos la pista del Instituto Cervantes aquí en Madrid Trabaja y te llamaremos cada vez que tengamos una oportunidad que transmitir a los oyentes de Madrid Trabaja. Un abrazo y feliz Navidad, Carmen.
Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Y nosotros seguimos aquí hablando con las invitadas habituales de estos miércoles de empleo público en los que siempre analizamos, ya lo comentábamos habitualmente, la situación de las personas que trabajan dentro de la administración o quieren trabajar. Y Rosa, yo os comentaba que queremos hacer balance del año, puesto que es la última mesa que tenemos. ¿Y cuál sería tu balance en este caso de lo que ha sido 2020 para el sector público, pero sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras del sector público?
Pues la verdad es que el balance ha venido determinado y forzado de alguna manera por la situación de pandemia, lo que ha puesto en evidencia la falta de recursos materiales y humanos que las diferentes administraciones tenían, algo que se había denunciado de forma reiterada y que parecía que es que no teníamos nada más que pedir y que no era razón, pero se ha demostrado que para prestar los servicios que en este caso las personas que en peores condiciones han tenido que afrontar la pandemia se ha visto que han sido insuficientes y ello debe de servir para que de cara al 2021 las diferentes ofertas de empleo público, los recursos destinados a los servicios públicos y al empleo que se presta a través de las administraciones pues mejoren las condiciones de que la sociedad en este caso necesita, está demandando. Y bueno, pues acabamos de hablar de educación, pero tenemos la parte de servicios sociales fundamental, tenemos la agencia, la parte de seguridad social imprescindible, por todas las cotizaciones, subvenciones, trámites que se tienen que hacer. Y bueno, y la sanidad, no digamos. Bueno, la sanidad tendríamos también mucho que hablar. De hecho, sabemos la parte vergonzosa que nos ha dado la razón el propio hospital que la propia Comunidad de Madrid ha creado a bombo y platillo, pues lo único que ha servido es para que cuando un enfermo se pone un poquito más grave de lo que está, le tienen que llevar a un hospital tradicional, con lo cual esto demuestra que el empleo público tiene mucho que tener de prestación para mejorar el servicio que se presta.
Ha hablado Rosa de sectores que han sido claves durante toda esta pandemia, desde la sanidad, lógicamente, a los servicios sociales, la seguridad social. Hablaríamos también del SEPE y de todos los problemas que se han generado precisamente por la falta de personal. ¿Crees, Carmen, que aprenderemos la lección? Ya no me refiero a los políticos, incluso los propios ciudadanos.
Pues hombre, si no la aprendemos, mal vamos. Mal vamos, porque lamentablemente, y los ciudadanos tenemos mucho que aprender, pero la representación que elegimos nos tiene que llevar por el camino que nos dicen que nos van a llevar y que no nos engañen. El SEPE no ha cambiado la situación tan lamentable y penosa que tenía. El Instituto de la Seguridad Social sigue tres cuartas de lo mismo. Y así, bueno, se acaba de hacer un relatorio, sanidad, educación, políticas sociales. No hay visos de mejorar, con lo cual nosotros lamentablemente no damos un aprobado al gobierno de la Comunidad de Madrid porque nos mete en una senda que no sabemos a dónde nos lleva. Bueno, y si lo sabemos es peor. Y el gobierno de la nación porque no está a la altura de lo que debería también de estar. Tenemos un sector público debilitado a lo largo de años, es cierto, la debilidad no viene de ahora, pero nos ha pillado mal y en esta situación de pandemia y con la que se avecina, pues no estamos viendo que el gobierno y que en este caso la comunidad estén reaccionando. Seguimos en precariedad y seguimos sin ver que no toman en primera línea el fortalecimiento del sector público. Y si no se fortalece el sector público, pues estamos hablando de desigualdad, de precarización para la mayoría social. Con lo cual, mal vamos. No han aprobado, lamentablemente para nosotros.
Y luego otro asunto al que ha perjudicado considerablemente, vamos, tiene mucho que ver con lo que estáis comentando, Rosa y Carmen, pero que venía ya de atrás. La situación de pandemia, sobre todo, ha perjudicado también a esos procesos de consolidación de empleo temporal, porque había un horizonte fijado en 2021 para reducir la tasa, si no recuerdo mal, era el 8%, y todo eso, claro, con la imposibilidad, los retrasos en los procesos de selección, pues digamos que hemos ido un poquito hacia atrás, ¿no, Rosa?
Sí, la verdad es que, por desgracia, pues bueno, hemos tenido todos los meses del estado de alarma, de la pandemia que llevamos arrastrando desde marzo, que ha ido retrasando y dilatando todas las mesas de negociación, los procesos selectivos, las convocatorias. Esto quiere decir que lo que se suponía que se podía ir avanzando y mejorando, pues ya no sé si vamos a ser capaces de cuando acabe el 2021 haber regularizado algo el tema. Se había dado un margen de lo que finalizaba en el 2020 que se llevase hasta el 2021, pero es que el panorama sanitario tampoco tenemos una garantía de que se vaya a mejorar de forma rápida, y eso al final revierte en que todos esos procesos se ralentizan, y lo que esperamos es que no caduquen y no se pierda empleo, porque desde luego la perspectiva a día de hoy no es halagüeña para ver que se vaya a resolver. Y es fundamental que estas plazas se convoquen, se dé estabilidad. Lo venimos denunciando durante ya no este año, sino dar estabilidad en el empleo. Todas las personas que llevan años esperando, pues hay que dar una salida, y la verdad es que no tenemos en este momento una expectativa para estar contentos, sino temerosos, en el sentido de que los plazos y la situación sanitaria nos compliquen el futuro.
De hecho, estaba pendiente, Carmen, un nuevo proceso negociador, digamos, con las distintas administraciones, para ver cómo se reorganizaba todo esto, y tampoco tenemos grandes noticias.
Pues no, seguimos a la espera. Nosotros lo que les hemos trasladado, porque hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse en marcha sin dilaciones, y nosotros lo que le decimos, mire, vamos a hablar de los acuerdos futuros, pero cumplan el primer y segundo acuerdo que se planteó para el empleo público. Y a partir de ahí hablaremos de todo lo que quiera, porque es necesario hablar de empleo público. No podemos mantener la situación de envejecimiento y de precariedad, de la temporalidad tan alta que tenemos en el conjunto de la función pública. No podemos. Y aquí la responsabilidad del gobierno es primordial y es necesaria. Con lo cual, cumplan, que hay margen para cumplir. No es cierto que los trabajadores, los empleados públicos que han superado oposiciones no puedan ser contratados y no puedan estar ya ejerciendo en su puesto. No es cierto que haya nada que lo impida, y ahí siguen. Hace ya unos meses, ¿verdad?, que hablamos de esto en este programa.
Sí, hablamos.
Pero incluso seguimos en las mismas. ¿Por qué no se pone en marcha la contratación? ¿Por qué no se pone en marcha el destino para esos empleados y empleadas públicas? Pues siguen igual. No es cierto que hablamos del envejecimiento tan importante de la seguridad social, pues seguimos igual, y empezamos el año con jubilaciones importantes, de un número importante de plantillas. Es cierto que no se cumple el convenio único para más de 40.000 empleados públicos de la Administración General del Estado, y no se cumple, y está firmado. Es cierto que hemos firmado un acuerdo y un segundo acuerdo con el gobierno, con este gobierno, para modernizar, para activar, para... ¿Por qué no lo cumplimos? Si nosotros queremos hablar de empleo, si queremos que haya empleo público, porque insistimos, sin empleo público no hay sociedad que aguante esta situación que nos ha afrontado ahora y que no termina en enero del 2021, lamentablemente. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué nos toman como meros espectadores, nos llaman, nos informan y luego siguen para adelante? No, no, no. A los sindicatos mayoritarios de este país se les respeta y se les sienta para negociar, para escuchar y para conformar una posición en común. Y eso no se está haciendo. Ni en la Comunidad de Madrid, que ya no es que lo demos por perdido, pero estamos hablando de qué talante tiene este gobierno, pero tampoco se está jugando bien en el gobierno de la nación. Y el empleo público depende de las dos patas, el Estado y las comunidades. Sentémonos y hablemos, negociemos y pongámonos, que no tenemos ningún problema.
En fin, muchos asuntos que están esbozando tanto Rosa como Carmen, de los que hemos ido efectivamente charlando a lo largo de todo este año aquí en la Mesa de Empleo Público, gracias a ellas y a los invitados que han participado, han querido también poner de manifiesto cuál es su situación, como lo que comentaba Carmen, de esos trabajadores que siguen, que aprobaron las oposiciones a primeros de este año y que todavía no han podido incorporarse. Vamos a seguir hablando con ellas, también tenemos a nuestro preparador de oposiciones, pero tenemos consejos que ofrecerte.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Vamos a repasar cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos.
A través de 50 horas teóricas formarás una estructura y desamblaje siguiendo las indicaciones de zonas de corte en función de los daños. Además, vas a interpretar el manual del fabricante en sustituciones totales o parciales. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de posicionamiento web y marketing digital en buscadores.
Sí, que tiene como objetivo desarrollar habilidades para conseguir el posicionamiento en buscadores de páginas web corporativas, así como realizar también y analizar campañas de marketing digital. Está dirigido a aquellos que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil y además que tengan conocimientos generales de inglés a nivel de lectura.
Curso de operaciones de manejo y mantenimiento de pala cargadora.
Para realizar correctamente las operaciones de carga, descarga, excavación y circulación con las palas cargadoras, respetando todas las medidas de seguridad establecidas. Es una formación presencial con una duración de 130 horas que comienza el próximo 13 de enero y ya puedes inscribirte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Terminamos con un curso de prevención de riesgos laborales en transporte.
30 horas teóricas para obtener conocimientos básicos de prevención de riesgos laborales en el sector, teniendo en cuenta la normativa de referencia y las actividades profesionales de este tipo.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de los cursos, debes buscarnos en Google, en Madrid Trabaja. A partir de ahí saldrá nuestra web y dentro de ella los cursos de formación de este 23 de diciembre. (Risa) Y en este último programa de empleo público de 2020 no podía faltar nuestro Rafa Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues encantado, como siempre, que se escuche, que participo con vosotros. Encantado.
Y nosotros encantado de escuchar tus comentarios, tus consejos para aquellas personas que están preparando las oposiciones, que seguro que del 2021 va a ser un gran año, ¿verdad?, para los opositores.
Eso deseamos todos, ¿eh? Además que de corazón hasta lo necesitamos, ya va más allá del deseo.
Javier, sí, eso te digo, es en serio, una necesidad. Sí. Pero vamos, ya no solamente para los opositores, sino para el mundo.
Para la humanidad, exacto. Eso es. Que veamos un poco, bueno, más, o sea, el cielo despejado, por favor. Sí.
Venga, pues seguro que contribuye a ello tu comentario de este miércoles.
Pues sí, este miércoles lo que vamos a hacer es un poquito un resumen de lo que hemos aprendido en este primer trimestre y de temporada. Vamos allá. Lo primero es que, bueno, que necesitamos hacer cuando emprendemos, porque al final es un emprendimiento, la preparación de oposiciones es un buen plan de trabajo. Eso es lo primero que aprendimos a lo largo de la temporada. Una buena estrategia de estudio, que sea realista, que sea revisable, que sea flexible y, ante todo, que sea equilibrada. Por ese motivo, el primer mes lo dedicamos a la correcta planificación. Lo segundo es que tenemos que mejorar la actitud que vamos a mostrar hacia nuestras oposiciones. El enfoque que vamos a darle es el de disfrutar con el aprendizaje. Podemos llevar un diario de oposiciones cuando, bueno, donde anotamos qué queremos conseguir y también cómo conseguirlo, que es tan importante el qué al cómo. Fomentar también el deseo, que es otra de las cosas que estuvimos hablando esta temporada, el deseo y el amor por el puesto del trabajo al que aspiramos, y acabar, seguro que te acuerdas, con nuestro principal enemigo, que es la duda, que por eso decíamos este trimestre, Javier, lo de dudar es sufrir.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y es que basta ya de dudas, que si me estudio un tema, que si me estudio otro, ante todo, acción, porque más vale la acción que la perfección. Es conveniente también mantener un pensamiento positivo, hagamos que las cosas, bueno, que las disfrutemos mientras las hacemos con entusiasmo, nadie nos obliga a hacerlas, entonces, al menos que disfrutemos lo que hacemos y que las hagamos con la mente siempre atenta. Cuando estemos estudiando, vamos a procurar evitar las distracciones. Mantenemos la mente, pues eso, concentrada y focalizada en plan mindfulness en todo lo que hacemos. Lo importante al final del todo es que las horas que hayamos estudiado sean efectivas, que es algo que también venimos comentando a lo largo de la temporada. Y por último, no vamos a vivir obsesionados con las obsesiones, o sea, con lo que son las oposiciones. La perfección lo único que conduce es al estrés, y el estrés termina haciéndonos ineficientes si se mantiene de manera prolongada en el tiempo. Como decía al principio, ante todo equilibrio. Podemos esforzarnos, debemos esforzarnos, pero de manera gozosa y evitar el sufrimiento. Este año yo creo que hemos aprendido muchas cosas, como la importancia de la resiliencia. Ha habido momentos en los que creíamos que sobrevendría el fin de la humanidad, literalmente. Pero aquí seguimos, Javier. Así que de todas las cosas que hemos aprendido, quizá lo más importante es que la vida siempre se abre camino. Y que precisamente es en los momentos estos tan difíciles como los que hemos pasado en este año, que ya termina, es cuando más crecemos. Ese es el aprendizaje más importante que nos podemos llevar.
Bueno, pues Rafa, por lo menos darás a los opositores unos momentos de relax estas Navidades, ¿no?
Sí.
Con todo lo que nos has ido comentando.
Nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones así hasta el día 4 de enero, por lo menos, de manera más o menos planificada. Unas vacaciones, sí. Y como decíamos la semana pasada, me parece que intentáramos, si teníamos 2 semanas de vacaciones, fusionarlas. Es decir, que los días clave, como iban a ser el 25, el 1 de enero, el 6 también, el Día de Reyes, pues todos esos días pues los vamos a disfrutar por completo. Pero el resto no hay que desvincularse del todo de las oposiciones.
Exacto. Eso es, que luego cuesta más volverse a enganchar.
Cuesta más, es una cuestión de hábitos. 21 días es lo que se tarda en crear un nuevo hábito. Lo que ya no sé es cuánto tiempo se tarda en perderlo, pero me parece que es muy rápido.
Medio minuto. Medio minuto. O sea, tardas en adquirirlo 21 días y lo pierdes en medio minuto.
Pues
y
sí.
Si no, te digo, incluso cuando dejas alguna adicción como el tabaco, por ejemplo, que tardas meses en superarlo y luego en 5 minutos has vuelto.
Volver a fumar. Bueno, pues eso, que no se nos despisten mucho, disfrutar, descansar con la familia y estudiar siempre, como hemos dicho al principio, de manera equilibrada, que esa es la clave para disfrutar la vida.
Rafa, te disfrutamos cada miércoles aquí, pero te vamos a permitir que descanses unos días y que vuelvas con fuerzas renovadas después de Reyes. ¿Te parece?
Me parece muy bien, que yo también las necesito.
Eso es. Pues felices fiestas, que disfrutes de estos días, lo mejor en 2021 te deseamos a ti y a los tuyos, y de nuevo estamos de vuelta, un día, no digo más, es día 13, no digo más.
Vale, pues los mismos deseos para todos vosotros y gracias por el programa, Javier, de verdad, es un regalo para todos los oyentes y los que participamos en él.
Vamos a cerrar con nuestra mesa de actualidad, que vamos a comentar también con Rosa y con Carmen, porque ¿cuándo se abre el plazo por fin para lo del subsidio destinando a aquellas personas que perdieron la prestación en el primer estado de alarma, Javi?
Bueno, pues finalmente el plazo se abre el 25 de diciembre, es decir, este viernes, según publica la propia página web del SEPE. Sabemos, como comentamos ayer sobre esta hora, que el Consejo de Ministros había aprobado ya el nuevo plazo. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado un subsidio que está destinado a aquellas personas que agotaron una prestación durante el primer estado de alarma, del 14 de marzo al 30 de junio. Además, para quien lo solicitara durante ese primer plazo, un consejo, más que nada, que no hagan una nueva solicitud, que tienen que esperar simplemente a que resuelvan esa primera solicitud, no tienen que solicitarlo de nuevo.
Esto es interesante, Carmen, porque lo habíais reclamado desde los sindicatos. Lo que es rarísimo es la fecha del 25 de diciembre para empezar.
Pues sí, lo que llega tarde, bueno, habrá que decir que llega, pero la verdad es que poner un 25 de diciembre no tiene mucho sentido. Yo creo que, en fin, podían haber acertado un pelín más, teniendo además en cuenta que la petición puede tener 2 meses de retraso. Vale, con lo cual, pues los necesitados, los afectados, pues van a estar 2 meses más sin poder tener esa prestación. Yo creo que, bueno, 25 de diciembre lo dice todo.
Ya.
No hay una buena acertación, no.
Bueno, Andrea también nos comentaba novedades en otro apartado que queremos consultar con Rosa.
Sí, el Ministerio de Trabajo plantea un importante aumento de los incentivos para la contratación indefinida y de los estímulos para las propias agencias de inserción laboral. De hecho, el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, pagará a estas entidades hasta 2.500 euros por cada parado que coloquen en una empresa.
Rosa, ¿qué te parece de todo esto? Que siempre es polémico el pagar a las agencias, sí, a las empresas de trabajo temporal, porque ahora se dice muy finamente, pero son empresas de trabajo temporal por la colocación de desempleados.
Pues la verdad es que cuando menos llama la atención que para eso sí que haya dinero y para mejorar el empleo público no lo haya. Entonces, cuando menos hay que estar, pues bueno, muy vigilantes de cómo funcionen, porque es triste. Las personas que están trabajando, las empleadas y empleados públicos, no den abasto, pero sí que haya dinero para privatizar la prestación del servicio. Y lo que me preocupa también en este sentido es que ese dinero que se llevan las agencias es con algunas condiciones para que el empleo sea duradero o simplemente por hacer la gestión. Es que todo es muy delicado. Tiene un hilo tan fino, que desde luego yo personalmente no me parece bien. cuando no hay recursos hay que buscar las herramientas para dar cobertura a lo que se necesita, pero desde luego sí que desde el sindicato, desde UGT, reclamamos que se invierta en empleo público, porque la objetividad de los funcionarios, del personal laboral, pues bueno, no tiene nada que ver con los intereses económicos de una empresa privada, que es lícito, porque para eso están las empresas, pero desde luego el servicio no es el mismo.
En fin, pues con estas palabras ya nos tenemos que despedir de esta mesa de empleo público durante 2020, pero os espero, Carmen, Rosa, en 2021, que es 13, pero miércoles, afortunadamente. Carmen, felices pues, fiestas.
Igualmente, aquí estaremos. Desearos y al equipo de empleados, de trabajadores del ente público de Radio Madrid, una felicitación muy cercana, muy entrañable, y que afrontemos Rosa, el 2021
bien.
Un saludo
a todos. Felices fiestas.
Que están el resto de compañeros esperando. Hasta mañana.